No hay nadie en el mundo que sepa más de farándula argentina que vos, Pablo.
¿Por qué?
No, capaz que de farándula sí. Pero Opi,
George,
Oli. Ay, justo. Casi Oli se entra, Jorge Pruso.
Casi. Lamento haber adelantado 10 segundos porque si no se escuchaba el Oli.
Por 10 segundos.
Perdón, perdón.
Igual llegando a las 2. Estoy llegando bien.
Está bien, está bien. No, que vos capaz que hay alguien que sepa más de farándula, pero de farándula bizarra. Argentina, eso es un libro abierto.
¿Cómo no? Un Martini pregunta.
Que le hicimos un par de preguntas y la respondió como indignado, así como.
Pero, bueno, hoy al aire. Hoy
¿cómo metió, no lo vas a saber?
Pero para, hoy metió 5 apellidos al aire de gente de Argentina.
Majo me provocó al no conocer a Rose Galfione, ni a Ennio Carota, ¿qué? Por ejemplo.
Perdón, diría Bianchi.
No, ¿quién? Bueno, además te daba. No sé, te daba, te daba el apellido. Para contarles, pues vos tenés el apellido y el apellido materno. O sea.
Claro, Rose Papantonakis, ex casada con un argentino apellidado Galfione.
Claro, por eso usaba Galfione. Él te hace toda la explicación.
Pero pará, si a vos yo no sé en qué año salió campeón de la Libertadores Nacional, o no sé el 25 de agosto quisiera declaratoria de independencia de la Constitución, no te toca, te chupa un huevo.
Casi, sí.
¿Cómo era Choli de Berreteaga? ¿Tenía un otro apellido también?
¿O Choli? Sí. No, de Choli no me acuerdo el apellido.
Me diste varios de. No, pero ese es el apellido de
Elvira
Casada.
Petrona de Gandolfo, sí, claro.
Ah, claro. Petrona de Gandolfo.
¿De quién estás hablando? Perdón. Entiendo la relación de Gandolfo. ¿Pero quiénes son?
¿Quiénes?
Todos estos que nombraste.
Ah pues hablamos del mundo gastronómico. Por yo cité a Rose con un tema de educación en la mesa y demás. Pero yo miraba como un loco un gran programa de televisión que era Bajo la Lupa, que se lo he contado a Rose varias veces. Que era una gran idea. Que
¿Rose es uruguaya?
Es argentina, pero está viviendo en Uruguay hace muchos años.
Bien, bien.
Es integrante del jurado de Bake Off, con Sofi Muñoz.
Ah, bueno, bien, bien, bien.
Antes, Steffi Rauhut, ¿verdad?
Bake Off Uruguay.
Bake Off, lógico, Jorge, sí, claro.
No, no, Rose, bien, bien, bien. Rose, pero de Rose también tenías el apellido.
Sí, Rose Papantonakis. Sí, sí.
Ahí va, y, pero usa el otro.
Usa el del ex marido argentino.
¿Qué es?
Galfione.
Perfecto.
Y así te responde, ya es fastidioso.
¿Cómo es? ¿Tres
años? No, 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 no,
si lo hablamos hace media hora.
Capaz que es un poco entreverado, pero. ¿Y sabes por qué usan el apellido del marido?
Porque es de vieja escuela.
No, ya era como un nombre marca que le servía.
Claro, claro.
No, y además vos explicabas hoy que toda esa, mucha de esa gente viene como de las buenas costumbres y de la sociedad.
Claro, bien,
integra eso.
Tiempo, claro. Pero el programa este que yo miraba en el canal Gourmet, cuando miraba abundante el programa de gastronomía, hoy miro, pero en YouTube, ponerle con otras cosas de cocina, me gusta muchísimo. Ellos, Ennio Carota y Rose, iban a un restaurante sin avisar.
Ennio Carota argentino.
Sí, Otano argentino.
Pero estamos hablando de un programa argentino.
Es cocinero, gastrónomo. Bien. Él. Hoy vive en Chile, es un gigante, Ennio. También lo empecé a seguir en Instagram. Está hermoso.
Contalo del bigotito que hay.
El algoritmo de Pablo. Yo le digo a Juanjo, hay que exportar los algoritmos. El de Jorge y el de Pablo, vos, son una gema, vos. Tan de
no,
mal.
No, ¿sí? ¿Por qué?
Porque tenés reels de dinosaurios en el mundo.
No, me cae mucha cosa. Es buenísimo lo de los reels de Instagram, ¿viste?
No, no, yo no miro mucho.
Y aparte es mínimo esfuerzo. Tic, tic, tic,
para arriba.
¿Cómo es el movimiento, Jorge?
El pulgar enganchado en el dedo.
En la del juez es para lanzar la moneda al aire.
Exacto, es tac. Y ahí te aparece.
Felicidad te aparece.
Cualquier cosa te puede aparecer.
Y si te aburre rápido, ¿qué haces?
Tiquiti. Y enseguida aparece otro. Está muy bien pensado lo de Instagram.
Va a andar,
va a andar. Va a andar
bien.
Va a andar bien,
Este programa iban al restaurante, ponerle que iban, yo que sé, a Misión, acá abajo. Está, llegaban. Y miraban la carta y todo lo filmaban. Elegían de la carta varios platos, pero a su vez pedían para entrar a la cocina, que hoy Rose lo sigue haciendo en restaurantes uruguayos, ella sola. Revisaban los baños, pagaban y hacían una especie de balance, análisis del lugar. Destemplado.
Pagaban, ¿no?
Pagaban.
Porque claro, para mí el crítico tiene que pagar.
Tiene que
no
pagar.
Aceptar. No aceptar.
¿No? ¿Estamos de acuerdo?
Por
no,
sí,
sí. Es lo que hacía el gigante de Sebastián Elcano, que era el nombre alter ego de Hugo García Robles.
Ah, qué
el gran crítico gastronómico.
Era un gran. No tan ese recordado sí, y reconocido.
¿García Robles?
Sí, en un momento.
Claro,
sí,
bien, bien, bien.
Qué buen nombre, seudónimo, Sebastián Elcano.
La pluma histórica del país.
Era un fenómeno, aparte de lo que sabía, y se fue. Su nombre no es tan recordado como debería en este tiempo. Sí,
perdón, porque creo que ahí, de ahí se la. A él no le pagaba el país las comidas para que fuera, se las pagaba.
Claro.
Porque si vos te invitan, que hacen el compromiso sí, de. Obvio. Bueno, todavía que me invitaron, no los puedo matar. No,
a Rose, ahora cuando sube algún video que la invitan, ella dice que la invitan, pero igual publica lo que sale, lo que comió. Pues si vos decís, qué lindo restaurante, me gustaría ir, pero ves que la entrada vale 8
gramos. Sí, igual estás embretado por la invitación del dueño.
Sí. Mm. O sea, ¿qué ibas a decir? No, la verdad, este plato fue una cagada. Claro. Te invitaron, es como.
Claro. capaz que tenés este, estás recontra bien parado, y aunque te inviten a andar acá, esto es una mierda.
Como pasa a veces con los críticos de teatro.
No, la podías hacer.
Los críticos de teatro no pagan entrada porque tienen carnet de crítico. Claro. Y van y parten las obras.
No estoy de acuerdo con los críticos.
Me está faltando respeto,
vos. De teatro, vos fuiste crítico, yo sí que
porque tu opinión cortaba boleto. Cambió tu posición corporal, todo, tu gestualidad.
En el corporativismo, de defender a mis ex iguales.
No, no, te vi ofendido con el tema, perdón. No quería meterme con tu gremio, digamos.
Bueno, muchos dicen que en esta es una etapa donde la crítica está en sus peores momentos.
Sí.
Ha caído.
Lo que pasa es que la crítica ahora se empezó a confundir con los comentarios de cartelera.uy o esas cosas, que en su mayoría es de partes interesadas.
Claro.
¿Adelante o para atrás?
La otra vez íbamos a ir a ver una obra, buscando una obra de teatro. Entonces vos ves una obra que tiene 10 comentarios. Que seguramente 8 deben ser de los propios que están en la obra. En este mundo tan chico, digo, ¿no? ¿Y qué van a poner?
Que está buenísimo.
Vos, qué bien que estuvo Sebastián, la madre. Como llamaba, cuando llamaba a la mamá de Fabri, a decir Fabri, que bien participaba Fabri en
la de Frascarelli,
en el programa. Pero bien, por, a mí me parece genial lo que hacía la mamá de Fabri.
No hay que olvidar, eso estaba de más.
Pero eso estuvo genial, pero además resultó ser un muchacho talentoso y todo. Pero, ¿qué va a poner? Los 5 comentarios, probable que seas gente cercana a lo de la obra.
Yo igual creo que ha perdido, la crítica ha desaparecido, o se ha perdido bastante, porque antes los críticos se formaban para críticos. Tenían cierto vuelo intelectual, o sea, criticaban con herramientas, no era, la verdad que esto me pareció una mierda, un embole.
¿Cuál era el célebre de la República que los arruinaba?
Ay, sí, mi padre lo odiaba.
Era salvaje, era lapidario, nunca le daba.
¿El Rulo leía crítica?
Y aunque no la leía, o sea, de la República sí, porque en una época la compraba.
No, pero viste que algunos prefieren ni leer los comentarios.
No, si no te llegaba el comentario igual de los compañeros, decían, vos viste que nos mató tal. O por más que digas que no le das bola, le das bola. O sea, alguno bicha, a ver qué onda.
Una vez con De Pie Uno.
Bueno, crítico. Perdón, Nada, Brandoni es crítico gastronómico.
Claro, es verdad. Qué bien que está Nada, véanla.
Ah, claro. ¿Viste? Obvio, no. Es excelente. Sí, tenés que verla, está
es
mortal.
Muy buena, vos te va a encantar.
La Robert
¿Película?
No, serie.
Cortito.
Pero 6 capítulos.
Tiene una escena con Robert De Niro que se hizo
famosa. Ah, es la de la Argentina, ¿cómo se llama? El radical.
Brandoni.
De Brandoni.
Exactamente. Cuando hicimos De Pie Uno, dos críticos nos pegaron en el piso. Bien pegado, aparte.
No, perdóname, no en el piso.
No en el piso.
A usted le fue muy bien.
Sí, está, pero nos arruinaron.
Que a veces eso es lo más increíble.
Nos arruinaron. Increíble, en esa época salíamos mucho después de las funciones. Íbamos muy seguido, que hasta hicimos un cumpleaños en La Negra Tomasa, ¿se acuerdan? En la pizzería
sí,
ahí
sí.
Detrás
de
World Center.
Ahí va.
Abajo, ¿no?
Ahí va. Arrancamos para ahí. Que el cuidado, yo que amaba
ese. Recordá, Camarota, vos, Camarota, Pablito Grisal
y el Nacho El Curi. Con los textos y la coordinación de Carlos Tanco en esa primera temporada. Divino, está además.
Buen cuadro, aparte.
Ah, hermoso. Pasábamos hermoso. Metíamos 4 funciones por semana. 2 los viernes, 2 los sábados.
Lleno en el movie grande.
No.
Chicos, chico. Ah, pero usted no estuvo en el grande, ¿no?
Sí, después hicimos un año, una función por semana en el
grande. Ah, bien.
En La Negra Tomás el Cuidacoche era exactamente igual al Canario Luna. Entonces yo amaba ir ahí.
En la calle Tomás de Tezano.
Tomás de Tezano, entramos un día, después de una función, y no nos encontramos en la primera mesa a los dos críticos que nos habíamos arruinado. Con Gonzalo, que viste cuando Gonzalo estaba.
Y aparte más joven, ¿no?
Mucho más joven. Energía, más energía. Y él estaba muy.
Muy envalentonado
y con la camiseta muy puesta con el espectáculo. A él le gustaba mucho hacerlo. Y se los encontró y.
Era un caldo muy fuerte.
Ah, no,
él,
no.
Gonzalo, con su personalidad. Joven. Sí, a la salida del tema.
Fue durísimo.
Les hizo un stand-up, digamos.
Fue durísimo. Durísimo.
¿Pero recordás algo?
Violencia verbal, no física.
No, ni que hablar.
Pero en voz alta delante de todos.
De todo el mundo, en la mesa que estaba.
Pará, ¿qué le dije que hizo?
Increpó fuertemente.
¿Estaban en su mesa hablando fuerte para que escucharan o lo fue a increpar?
No, entramos y yo estaba en una de las primeras mesas, con más gente en el restaurante. Y los increpó fuertemente. Con sobrado motivo. pero había que.
Pero con apaciguar. Altura.
O sea, ¿o? yo poniendo calma.
Esa escena.
Yo poniendo calma.
Ante todo, buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, Valdemar, ¿cómo
es
le va?
Es linda esa.
¿Qué?
Cuando estaba ahí haciendo Juan y de repente hay uno. ¿A mí pasó con la intendencia? Que el gran Rubén Riera me llevó para hacer un Juan Juan con
Cusa. Grande Rubén Riera, vos.
Y había uno de la intendencia y digo, ¿dónde está el vivo que hizo la ciclovía? ¿Para qué? Me lo señalaron. Y estaba en otra, estaba tomando whisky y se hacía el crack. y la agarré y taca, taca.
No, pero sabe que es totalmente distinto lo que usted plantea. Claro, porque quiso
porque ahí es que se está metiendo
con usted. Claro, usted claro. se metió con él. Él estaba en otra. Acá,
de es, el problema de los eventos.
Estaba los gritos, estaba los gritos. Hablaba por encima de. No daban bola. Estaban en la mesa más apartado y no daban bola. Estaban todos queriendo escuchar.
Que está mal. Pero como dice Guido Casca en el pique, no está tan mal, porque yo vine a un evento de Cucha en este
está
caso.
Está mal.
Pero sí, pero y a conversar con mis amigos.
Si Salgado dice que hable Waldemar, tiene que hablar Waldemar.
Ah, bueno, entonces.
Si Salgado,
yo dije hablar.
Si Salgado dice el ONU son celeste, ¿cómo son ahora el ONU?
Celeste.
Celeste. Y si Salgado dice hay que escuchar, hay que escuchar.
Lo que pasa es que acá entramos en el, por eso el tema de los críticos de teatro, como puede ser los comentaristas de fútbol o puede ser los críticos de... Sobre todo cuando son agresivos. ¿Con qué autoridad? Porque acá, en realidad, cualquiera puede hacer una obra de teatro. Cualquiera, digo, o sea, vos podés hacer una obra de teatro.
Cualquiera puede criticar. Para mí siempre hay que aclarar, porque esta es mi percepción, mi óptica, y ser respetuoso con lo que estás viendo.
No, pues depende, ahí en su nivel de crítica va a demostrar el bagaje cultural y el background que tiene sí. para que tenga mayor validez.
Pero yo creo que lo puedes hacer con altura para que sí, no sea ofensivo. Claro.
Para mí la gran discusión es esa, primero, que critiques el producto y no a quienes hicieron el producto, que es una frontera muchas veces que el crítico cruza. Ah, esto es lo mismo de siempre, no sé qué, que no sé cuánto. Y la otra es lo que decía Pablo, de que muchas veces la crítica termina siendo más una demostración de todo lo que sabe el que escribe que un análisis de lo que están mirando.
Las moñas que hacen los comentaristas de carnaval para comentar algo que realmente no les gusta.
Ejemplo, Marcelo Fernández.
Marcelo Fernández.
Marcelo Fernández, vos te das cuenta que no le gustó. Que diga, estos son unos perros, ¿por qué no se dedican a hacer otra
pero
cosa?
Pero vos escuchaste en vivo una vez a un comentarista que dijo, estos muchachos no tienen un amigo que le
diga. Claro, claro. No, y sabés que este año lo volví a escuchar al mismo comentarista diciendo algo parecido en la prueba de emisión, ¿no?
Que sabés que es probable que muchos estén de acuerdo.
Sí, sí.
Y hasta que tenga razón. Pero son muchachos que ensayaron 3-4 meses, vos, dejalo.
Hay un respeto por el laburo del otro para mí, que uno no debería romper.
Pero por ejemplo, Natale, mirá dónde estamos yendo, ¿no? Natale sacó murga años. Salió en murga, sacó murga.
Es colorado.
Tiene autoridad. Es colorado.
No, es blanco.
¿Qué pinta colorado?
No, es blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco.
Hueso de agua. Bueno, pero tiene autoridad para. A mí me suena, capaz que Gonzalo sabe más de tema, que hay muchos críticos de teatro, ¿verdad? Que nunca hicieron.
Sí, igual. Yo
también no hay por qué hacer teatro ni carnaval. No hay que tener cierta formación intelectual.
Porque vos tenés que entender de adentro, más o menos, qué es lo, cómo es el tema.
Sí, pero
¿por
no
qué
necesariamente puede haber hacer. A mí.
Es como Bielsa que critica a los periodistas y él nunca escribió una nota.
Bielsa critica
a los periodistas. Y le da para atrás a Kesman, ¿viste? Kesman está malazo. No lo puede ni ver. Que no lo cruce Bielsa a
Kesman a Bielsa.
Porque, se agarra las piñas.
Sí, está todo mal con los periodistas y Bielsa.
Una gran crítica de teatro es Malestar Burgueño.
Claro, es una fenómeno.
Como Casada, con Bernardo Borges, son buenazos. Los...
Pero hay varios críticos que eran muy respetados porque a vos te puede no gustar lo que presentan. Pero el tema es cuando vos vas a herir personalmente a lo que... Ah, estos muchachos se dedican a otra cosa. No, mirá, a mí no me gustó la obra por tal, tal y tal cosa. Eso me parece
que
está
un recurso trillado, usado. Parece que el texto no llega, no alcanza.
Está todo bien.
Eran formidables las críticas televisivas que yo devoraba en... Creo que eran Voces, de Matías Rótulo, que cada tanto nos...
A nosotros nos mataba.
Era brillante, sensacional.
De televisión y de radio también.
Sí, claro, pero era más de tele, era formidable.
No, bueno, nosotros nos mataba.
Eran formidables.
No, a mí particularmente. No, pero a mí, a todos nuestros grupos.
Todo. Sí. Era genial, pero era genial, como lo decía.
Impresionante.
Y lo
que
decía,
claro. La violencia con la que escribía.
No, y yo creo que el crítico tiene otro problema, y a mí me pasó laburar con uno que era muy de eso, y es: si le va bien, para mí es una mierda.
Ah, claro.
Y voy a buscarle la vuelta.
Obvio.
Para demostrar que
de
es un
acuerdo,
una delgado. Y en realidad, podés decir vos, mirá, a mí no me gusta por tal cosa, pero algo tiene que tener.
Te voy a contar algo. Uno de esos críticos que partió de pie. Había...
¿Por qué no decís quiénes son?
No importa.
Porque si Gonzalo tuvo los huevos para decírselo en la cara, ¿por qué tú no lo dices?
Lo dijo en la cara, no al aire.
Bueno,
tal vez no estén vivos para...
Pero para.
Bueno, yo no hablé de todas las cosas por eso.
Pero para, en realidad, el crítico puso su nombre en un medio público. No estás diciendo algo que...
No sé si fue un medio de prensa, fue en redes, no me acuerdo. No importa, bueno. Había utilizado por primera vez, inaugurado el espacio Under Movie. Con un espectáculo rupturista... Y lo único que no rompió fue boletos, o sea, la semana bajó porque fue un desastre.
No te siento rencor igual.
No, le fue muy mal. Y nosotros venimos, carnavalero, tarraja, radio, tele.
Y haciendo stand-up que para un crítico de teatro es la peor
bajó. Pasta base, y metíamos 4 funciones por semana.
Eso le daría mucha bronca.
Claro. Y se le notaba en el comentario porque lo explicitaba, ni siquiera, en un momento decía, cuando ahí en ese espacio se hizo un montaje, de verdad, no se apostó y ahora se apuesta por esta mierda, ¿entendés? El rencor era explícito.
Sí.
Entonces me decía, me parece que además de que no te gusta, que está bien que no te guste, tenés razón que no te guste, tenés un poquito de rencor.
Sí, y está la otra, que es también, la contraria de eso es el crítico que si es raro, nadie lo entiende y no va a nadie,
hay
a
que decir que está bueno, hay que decir que está bueno.
A él le parece que es brillante. Bueno,
porque yo lo entendí. Los florencios suelen ganar espectáculos que no fueron un éxito de público.
Yo creo que, no, yo creo que eso cambió notoriamente de 20 años a esta parte, que hay como una cosa mucho más consciente de... Puede estar bueno y ser masivo, puede estar bueno y no ser masivo, puede ser masivo y ser una cagada y puede ser masivo y ser bueno.
Claro, no tiene nada que ver con no que funcione.
Los Beatles son masivos y buenos. Exacto. Charlie García, masivo y bueno, Soda Stereo, Los Redondos, masivo
igual
y bueno.
Esa onda del stand-up, que capaz que estoy equivocado, pero ustedes fueron los primeros, me parece, que hicieron. O por lo menos que hicieron...
Los primeros en decir, esto es stand-up. En realidad lo hacía mucha gente antes.
Lo hacía Tiavaldo, por ejemplo.
Claro, sin decir...
No, Barry, Guarnerio.
Claro. No, por ejemplo.
Perciabale, Petru.
Pero sin ¿sabes decir que es un lugar donde le ha dado pila estas escuelas y demás y los bolichitos, pila de lugar a gente que nunca hubiera...
Claro, gente que pasa bárbaro ahí.
No, y que se saca las ganas de ser
casi terapéutico.
Vos que lo hiciste, ¿cuál es la diferencia? Nunca supe la diferencia entre el stand-up y el café concert, por ejemplo, que es lo mismo del monólogo de los 80 que hacía Perciabal, sería el más conocido, pero había un montón. No,
sinceramente calculo que debe ser en sí que el stand-up o sea, muchas veces es en salas. También,
¿no tiene referencia a que en stand-up también se habla mucho del artista?
Primera persona, que habla de uno mismo.
Primera persona.
Claro, es como
igual que era el del baño. ¿Podés
usarlo o no?
Lo único bueno que tenía mi monólogo. Otro fracaso de mi vida.
Era buenísimo.
Justo hoy Macaya Márquez habló de la crítica a partir del conocimiento y el respeto. Fue en Perros de la Calle. Capaz pierde un poco de validez porque en ese mismo programa un rato antes pusieron el fragmento de Por el PNT con Messi diciendo al conductor que me ha sentado.
No, saliste de Urbana Playa hoy.
Pero Jorge Natale manifestó su apoyo a Andrés Lima.
¿Eso es parte del contrato?
¿Vos sos el Rafa Cotelo?
¿De cuál?
Que salga él en Urbana Play.
No, eso es impresionante. Por el PNT vos que le das para atrás.
Es un éxito.
Es Rafa, éxito a nivel mundial.
Orgullo uruguayo.
Metí unas piñas, no, Rafa. Y, ¿qué te da para atrás? Si no, soy el Rafa Cotelo.
La cara de cerdo. No,
Uruguayo por Mujica.
Jorge, soy Drexler. Soy profeta afuera y acá no.
Vos sabés que te está pasando eso, ¿no?
Bueno, ahí tenés la solución.
Soy de emigrar.
Claro, tranquilo que vos te dice que viaje. Él quiere que yo me muera. Por lo menos un poquito más
lejos. No quiere que te vayas.
El ex presidente de AEPU y figura del carnaval dijo que fue blanco toda su vida hasta que conoció al intendente frentista.
A Lima.
A Andrés Lima.
¿Natalia apoya a Andrés Lima?
¿Está loco, Natalia?
¿Por qué?
Está bien, tiene derecho a cambiar de opinión. Como cambió Ripoll.
Alguno me va a insultar, pero yo extrañé mucho a Rigó este carnaval. Mucho lo extrañé.
No, pero
¿quién te va a
insultar?
Si es lo más grande que hay. ¿Qué?
¿Estás haciendo tomando whisky?
Cuando lo escuché al aire no estaba.
No, es más, me acuerdo tener una conversación con quién fue que me... Al principio no estaba porque él había escrito o salía, no me acuerdo.
Puede ser.
Y después se incorporó.
Pero muy al final, me parece.
Creo que a
yo lo extrañaba mucho.
Cejas que escucha siempre ya no va a...
Los comentaristas de fútbol son lo peor, porque jamás tocaron una pelota, ni físico ni deportista, y critican de manera mala a los jugadores que pasaron por mil filtros. Y como no saben de fútbol, critican de manera caníbal y no constructiva, con bastante envidia también. Es como si yo nunca hice mezcla, ni agarré un fretacho, me paro al lado de un arquitecto haciendo un edificio y le diga, che, te estás quedando mal.
No, pero el problema no es... Lo segundo estoy de acuerdo con él. El problema es la crítica destructiva, no que haya jugado o no al fútbol.
Claro.
O sea, si a vos te parece que un jugador jugó mal, no está mal decir jugó mal. El tema es que no puede decir que es un perro.
Porque aparte, por la contraria, hay un montón de futbolistas con trayectorias alucinantes que todos amamos y que son ídolos y que se ponen a comentar fútbol y son un desastre.
Claro.
No, y hay otra cosa que está mal, que tiene que ver con lo que estaban hablando, que es el periodista, por ejemplo, en el caso de la crítica de teatro, como no es de mi círculo,
sí.
Lo voy a matar. Tu guacho que viene de afuera... No entiende la... Y es el periodista deportivo que por él, como no me dio una nota cuando le fui a hablar al hotel, entonces
está bien, la primera
que puede lo voy a asesinar.
No, ¿entendés?
O sea, ahí no tiene ningún sentido.
Es que lo que aparece en papeles en el
siempre,
viento.
Si amiguismo, me atiende siempre. Exacto. Yo creo que igual eso cambió. Era un clásico del periodismo
sí.
De los 80,
no digo todo, pero... De los 2000.
Yo creo que eso ha cambiado bastante con las nuevas generaciones, que no sos tan... No solo le das para adelante si te atiende y lo matás si no te atiende.
Dice de Seija que Rigó no estuvo porque escribió la nueva milonga, claro. En Los Cíngaros y en la CIA.
Yo no lo escuché nunca.
Para mí había
este año está de regreso. No, iba para Marbella después.
La CIA es la compañía, ¿qué? ¿No? Que creó la CIA, la policía de Estados Unidos.
Yo fui a un de pie uno donde Hermún Rafael Cotero hizo un monólogo comparando los incas con los charrúas y soy peruano. Creo que solo me he reído tanto cuando la pistola desnuda a uno. Sí,
yo una vez fui a de pie y el Rafa le volcó un coso de pol en la cabeza a uno.
¿Sí?
Al de primera fila, traca, porque había después de colores. Este no me gusta, porque son verdes. No,
porque aparte por la edad que ellos tenían y conocían sus personalidades, se irían envalentonando mutuamente, ¿no?
No era chiste.
No, no sé lo que era, Jorge. Pablo, su viaje, pero también intensísimo.
Al Curi lo volvían loco, ¿no?
Al Curi llegó a irse en medio de una función. No teníamos baño, entonces me dábamos atrás.
Ah, porque era el de pie de abajo, claro. Abajo.
Ahora hay baño, pero ahí meábamos en botellitas. Y el chiste era a ver cómo se trasegaba esa botellita o cómo le hacíamos saber al que estaba delante del escenario que había uno o dos meando.
Una idiotez, ¿verdad?
O todos teníamos una parte en el monólogo en el que mirábamos para atrás como para avisarle al otro que viniera. Entonces el chiste se transformó en qué ve el que abre el teléfono. Entonces veía gente desnuda.
Bien matar, ¿qué crítico teníamos?
Jorge,
a la gente, sobre todo.
Dos funciones por día, de las 8 de la noche a la 1 de la mañana, encerrados en un lugar más chico que esto, sin nada pasar.
Sin luz, aparte.
Sin luz, los celulares no tenían nada a pasar. Nos aburríamos, como un hongo. Entonces hacíamos cosas.
Manuel Lozada tiene luz atrás. Pacheto.
Tremendo buena camarín. Sala esa, ¿eh? Tremendo camarín.
Camarín, sí, camarín.
Yo me acosté en el camarín y dije, acá estuvo Julieta Venegas. Y me dormí una siesta. Buen camarín.
Que ese era mi sillón en realidad. ¿Sí? Lo llevaron equivocado.
Sos bueno eligiendo
sillón. ¿Qué modelo decís?
Vos tenés mucho talento, pero de los
no, no.
De los más mejores, comprar casa y elegir sillones.
¿Y sillón?
Sí, y buena silla.
No, silla estuvo un fracaso. No, la primera silla que compramos fue un desastre.
No, pero esta.
Esta está muy bien.
No, y
¿cuántos están?
Seis años.
No le digan a Fabri porque capaz que panda comprar que están raspaditas y capaz de comprar otra silla.
Ah, la de Lali está comida.
No, Mariana Nani, bravísima.
Serías un gran agente.
Que no vea que acá está raspado, güey.
Serías un gran agente inmobiliario, ojo, que no solo de comprar para vos.
Hablando de un gran agente. Una gran gente.
No, no. Una de las peores frustraciones que tuve este año fue no poder ir a ver a mi amigo Pablo Tate y los cuñados. Al teatro
Odeón,
que aparte es una cosa cooperativa, como a él le gusta.
Qué listo.
Armado con artistas, que siguieron con su propia mano.
¿Sabés cuál fue la mejor idea? Habilitaron cantina en el entreacto. Nunca me había pasado en la vida.
Claro, y el Tate no salió para
segundo. Me fui a ver al teatro de mierda ese, lleno de hippies. Que vendían cafecito y sándwiches calientes y no te pude ir a ver a esto.
No, no, cuando volvimos al segundo acto.
No, explotó.
Era Gorsinichi en vivo.
¿Puedo contar algo?
¿Puedo
contar algo del Tate? Que ustedes nunca lo van a decir. El Tate con los amigos fue el que inventó el de Vamos la vela.
¿En serio?
Sí, probablemente, claro.
En la puerta del tigre, el
sí,
primer
el Tate
show.
Y los amigos inventaron el canto de
El Mauri, el Negro Vidal.
Tate, ¿cómo anda usted?
¿Cómo los quiero? Con el Negro Vidal, Mauri Tedeschi y toda esa banda.
El Memo, ¿no? También.
¿Cómo te fue el otro día en el teatro? Divino.
Hermoso, hermoso. Preguntale a Gonza qué fue.
Se pasó muy bien.
Te extrañamos y te dediqué como siempre.
No, pero Pablito, no sabes cómo me quedé con las ganas, pero no podía.
Le dedicó un tango a Jorge.
Sin estar.
Y dijo, porque aunque no esté, siempre está.
Pero yo lo fui a verlo. Es mi me siento orgulloso de verlos desde que empezaron. No es que ahora sean. Siguen empezando. Pero me siento hincha de la banda.
Ah, te tengo una noticia después para.
No, pero aparte está muy bueno lo que hacen.
Muy bien.
Es que uno lo va a ver solo.
Es más, vi por los videos la puesta en escena divina. Muy bien.
Está trabajando
la
UF.
La Pati Divere nos ayudó.
¿Qué grande, se puede hacer el anuncio? No, todavía no,
perfecto. El stand-up rompe la cuarta pared y hay más diálogo con la gente, es más manejo de energía con el público, no es impro, pero el stand-upero tiene más cosas previstas que parecen impro. El café con sal es más libreto, me parece.
Está bien, puede ser.
Otro oyente dice que estuvo en el Sauce, en el supermercado de la familia, que vos fuiste actuando en tus primeras veces, y dijiste, yo un muchacho que recién empieza y era Maxi de la Cruz. Dice que la rompieron los dos.
Puede ser, no me acuerdo. Muchas gracias.
Otro dice, ayer en Urbana Play de noche dijeron que salen en Uruguay por el 92.5 y hace poco, es días, en Matías Martín con Campodónico dijo que salían por el 92.5 Uruguay.
Cosa que es verdad.
¿Y sí?
¿Lo pueden escuchar? Urbana Play. Sí.
Por lo contrario, también es cualquiera, porque el periodista, comentarista y demás que es amigo de alguien siempre le da para adelante sin importar lo que haga. Claro, a mí me choca más el amiguismo que el resentido, ¿no? Le tengo más rechazo al amiguismo.
Vos te sentís mucho más cerca del resentido, Pablo.
Claro, por eso yo me gusta el periodista que no tiene amistades en el mundo en el que está insano.
A otras de las personas que no tienen amistades.
Claro. También. Me parece más digna esa gente. Pero claro.
No, igual que yo creo que estoy con Pablo. Es más despreciable el elogioso por amiguismo que. Porque aparte.
No coincido.
Para mí sí.
Jorge del país de Magurno Salgado.
Claro, obviamente.
Ah, el amiguismo ante todo para Jorge.
No al extremo de cosas que están pasando en el interior del país. Claro. Porque me estoy. Permanentemente estoy aprendiendo. Es mucho más despreciable el que critica por
resentido.
Por resentido y por bronca que el que halaga por amigo. El que halaga por amigo no está haciendo ningún daño.
Estoy hablando del que favorece. Halagar, no, obvio.
Pero... yo me, sigo en el tema de crítico.
Bueno, pero de alguna manera no está favoreciendo.
El hijo de un amigo juega en Rentista. Gonzalo, bueno, no me voy a meter. Y bueno.
Juega pila.
Se come un gol, es el arquero. Tratemos de evitar.
Es indigno, es inmoral. Mucho peor que el otro.
Yo no estoy ni contigo ni contigo. Yo creo que lo más honesto es cuando vos realmente tenés una amistad fuera del área con alguien, a mí me pasaba con Pablo Montero, blanquear que a ese tipo lo conocés de los 12 años. O sea, que la gente no hace, wow, qué bien que anda, o sea, justo Pablo andaba bien igual.
Andaba bien siempre.
Qué bien que anda este y que la gente no sepa que en realidad hay un vínculo personal.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me acuerdo, el hermano de un amigo mío, Juan Diego Chaquijian.
Sí, el profe.
El profe, un cra, el hijo de Chaquijian, el profe, que es como Juan Antonio, creo que era el padre.
Sí.
Es pobre.
Era arquero. Ese padre. Era arquero de Sudamérica y había debutado. Y nosotros teníamos un programa llamado Cuarto Cuarto que no sé por qué tenía los goles de la B. Se come un gol. Y no se dijo nada sobre el gol.
Y así has hecho carrera.
¿Sí? Con razón Magurro te caía tan bien, Jorge.
No lo maten mutuo, a todos los críticos o periodistas culturales, vos. La gente disfruta de ese rol y es útil, no del destructivo, claro. Aunque la gente lo disfrutaba mucho también, dice una Majo Borges.
También es cierto que el periodista destructivo a veces tiene más llegada con la gente, porque es más divertido.
Obvio, quiero escuchar.
Claro, el que dice... La Catalina no puede salir.
Hay críticos que han hecho críticas que consideran constructivas y que, por ejemplo, una banda los pongan en lista negra, ¿no?
Hay bandas que le han dedicado canciones a críticos.
Como en Recuerdo, claro.
Es Rata. Más de una. Rata, por ejemplo. Que para mí lo recontra entiendo. Pero no.
Rola no hizo.
No le des tanta.
Para mí le pasó demasiada vida, demasiada importancia.
Diego Rola no se hizo el topollillo. Porque lo criticaba.
¿A los uruguayos?
Sí. En el centenario, en ese topollillo, Diego Rol. A ustedes, Gil. Que le dan para atrás.
Pero vamos a poner. Sí, pero está a veces ese centenario. Darwin Núñez, con todo lo que le han pegado y los chistes que han hecho. La próxima que juega en Uruguay, la manda a guardar. ¿No te da?
Y le hace a la América con los ecuatorianos.
Si ya le hizo cuando pedían a Suárez, imagínate.
No, pero no te daría ganas de decir, vos vayas a todo a cagar. ¿No?
No, ganas te dan seguro. El tema es si no es contraproducente.
Yo creo que sí, no está bien. Es una gira propósito.
Porque el que criticó y pegó o algo, no va a cambiar su posición porque vos lo vas a callar.
Se va a sentir al revés, se va a sentir gratificado de la bola que le está dando. Exacto. De la atención que le está prestando.
Ah, esto es muy importante. Juanjo me dice que Tizón el otro día le hizo el segundo gol a Danubio y nos hizo tipo.
No, a Danubio no. Juan Danubio.
Gol de Danubio.
Claro, se lo hizo a la hinchada Danubio.
Sí, yo creo que venía a correr.
Segundo gol contra Boston.
Venía guardando bronca desde Cerro, Tizón.
Sí, qué bueno.
Claro, Tizón hizo el segundo gol de atrás para ganarle a Boston River.
Y los mandó a callar.
Viene de comerse 6, Tizón. Que ni nada.
Veo que Juanjo está muy de acuerdo con la actitud del jugador.
Líder, las cosas que pasan en interior también pasan en Montevideo. El tema es que se ocultan mejor, dice uno.
Y que es más chico todavía que Montevideo. Entonces, el conocer es mucho más. Fácil.
Café con sal.
Pregunto de vuelta por las dudas para recordar. ¿Siguen los muchachos de la represa trabajando?
Sí.
Pero preguntaste ayer, Jorge.
Gracias. Pero no, para tanto no, recordarlo. Porque parece
hoy uno de Cabildo, Manini, para que sepa, Manini dijo que está en desacuerdo con Domenech porque hay homosexuales en su partido. Y salió uno de Cabildo a decir...
¿Diputado?
¿Por qué que se meta un dinosaurio de plástico en el...
Que se meta un dinosaurio de plástico en el año. No
la interna de Cabildo está divina.
¿Cuándo es el este fin de semana?
Igual está buenísimo porque es no importa que sea tan enfermo como para meterse un dinosaurio.
Claro, está enfermo, pero lo vamos a aceptar igual.
Aunque se meta
no deja de estar enfermo. Claro, no.
Ahora lo que generó esa nota de fácil de verse es impresionante.
Anda bien, fácil de
verse.
Está
en Argentina,
señor.
¿Viste?
Sí, lo agarró Flor de la B.
No, y lo agarró Pichot.
Sí, pero es un programa comunista, un asco. Gracias.
Bueno.
Pero lo agarró Flor de la B en la tele, intruso.
Lo que pasa es que yo no había escuchado todo. Ayer
escuchamos Sonríes, impresionante.
No, o sea, no solo la parte del ano, sino otros fragmentos.
No, lo del perro, lo hice.
Lo del perro, mi perro.
Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado.
Igual
¿no?
Palmeri se babearía ahí, ¿no?
No, se puso liadín en la nota.
Yo soy lo que soy.
El remo abundante. Palmeri está muy aliadín.
Yo soy lo que soy.
No, pará.
Si tú
eres más alto, Damiano,
sí, los dos estuvieron bien.
Pero no es de aliadín, la verdad que no está diciendo algunas cosas que...
Pero el periodista no tiene que opinar. Le tiene que hacer pensar y razonar y repreguntar.
Nah.
El sapo, el Valverde, claro, el sapo ahí.
Le sapo sacó la
le pasó la rana por la cara.
Yo me hice durante una recaída. Ayer estuve mirando a Novarecio con Zukovic y el economista hasta la 1:30 de la mañana.
Qué falopero que sos, Gonzalo.
52, 55 minutos de entrevista sobre la economía argentina.
No.
Al borde de la paz.
Por diciendo, ni teniendo dos empresas viviendo en Buenos Aires, algo.
Aparte, las entrevistas de ese tipo en Argentina no son entrevistas, o son centros y.
Para mí está muy bien.
Y autobombo, o son.
Está bien Novarecio, por lo que veo.
A mí me gustan las entrevistas de Novarecio. No me gusta él cuando opina, pero las entrevistas me gustan.
Eso lo
está insoportable, Fantino.
Epa,
¿le falta?
¿Qué pasa con el Fanta?
No, pero ¿quién era la hincha de Fanta aparte de vos? No, pero.
No, pero yo, Alvin, para mí, pero... el loco, yo era hincha, Palmeri, me parece un gran entrevistador, pero está en un momento de romance con Milei y con su ego.
No, para mí es un gran...
es un gran entrevistador. Hace 20 años era un gran entrevistador.
Por eso, para
hoy,
mí...
no es un gran entrevistador.
Para mí, cuando el loco iba a la fibra de la gente...
Hoy es gracioso.
No, por eso, para mí cuando el loco era un entrevistador que iba a la fibra de la gente...
Sí, la llevaba
era buenísimo.
Se acabó el ciclo de los sobados en Uruguay, que hizo varias, pues.
Hizo primero candidatos.
Siguen saliendo, pero ahora están saliendo.
Alaska, el otro día que pasaron Alaska, acá.
Claro.
No sé hasta cuándo sigue, pero ya dejó de ser a candidatos. Ah.
Pero yo creo que además ahora está como en una onda mística. Todo esto que hablan ustedes hace referencias rarísimas.
¿A él? ¿Permanente?
Sí.
Claro, todo lo que estudió.
Claro. Muchachos,
vamos.
Aunque le duele algunos integrantes de este programa, hoy es el aniversario del campeonato del 76 de Defensor, que cambió la historia con el profe de León a la cabeza.
Bien hablado, el campeonato de Defensor.
La vuelta al revés, sí, campeonato de Defensor del 76.
Bien hablado.
Y con el profe de León a la cabeza, cambiando absolutamente la historia del fútbol uruguayo.
La historia.
Salud, profe José Ricardo León, salud, Defensor.
La historia se conmueve y se derrumba y no conmueve.
Eso es el relato de Víctor Hugo.
Es de los mejores relatos de la historia.
Que aparte, Víctor Hugo ese año sigue a Defensor.
Sigue la campaña.
Qué ojete hay que tener.
Sigue la recta final.
Bueno, está.
Pero... es lo que decía Sunsol, que era, es el uno, que era el uno, que no, pero aparte tenía mucho sol.
Pero la recta final creo que hizo como 5 o 6 partidos.
Claro, pero por más
cuando Argentina
suerte,
sigue a Boca. Y sale campeón Boca.
81, el Boca de Maradona.
Pero perdón, un Boca... que no venía saliendo campeón, claro.
Sí, como 20.
No, pero seguir a Boca está... Pero en el fútbol, ponete en el lugar del año 76, donde Nacional y Peñarol, seguir las últimas 5 fechas a Defensor, y que termine saliendo campeón, es glorioso.
Mucha suerte.
Pero muchachos, mucho. Hay que hacer un corte.
No la va a tener nunca usted.
Y tenemos mensajes para leer y nos pueden seguir escribiendo al 091995000 por WhatsApp y Telegram.
Te duele, Defensor.
Picala un poco.
Todo ladito está así.
No dijeron nada. Atrás del vídeo los dos me dijeron nada.
Ninguno de los dos. Te duele,
Defensor. Salud, Pedrín Grafinha. Lo queremos a Pedrín, estamos de acuerdo.
A morir.
A Filippini yo lo quiero mucho también, que jugaba con el Juventus.
Caetano.
Y me lo encontré
Gerardo, estoy hablando de gente que...
Y Alejandro Camino trabaja en el tablado de Pedrín Grafinha.